UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos de Ciencia y Salud, un espacio del Vicerrectorado de Planificación y Ordenación de la Universidad Miguel Hernández, donde abordamos desde el rigor científico y la responsabilidad social los grandes cambios que se están transformando y formando en la medicina. Hoy hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la imagen médica, una de las áreas donde esta tecnología está avanzando más, con mayor rapidez y con importantes implicaciones clínicas, profesionales y éticas. Y hoy el que os habla es el profesor José Manuel Ramos y hoy nos acompaña la estudiante Jessica, que es estudiante de sexto de medicina de la Universidad Miguel Hernández. Y seguimos y empezamos, Jessica.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de Ciencia y Salud, un espacio, como ya hemos dicho, de la Universidad Miguel Hernández, donde abordamos siempre desde el rigor científico y la responsabilidad social los grandes cambios que están transformando hoy la medicina. La inteligencia artificial, como ya sabemos, forma parte de nuestro día a día, pero en medicina su incorporación plantea oportunidades y también interrogantes. Para analizar este tema, contamos hoy con tres médicos especialistas en radiología, a quienes agradecemos su presencia. Elena García Garrigós, neuroradióloga del Hospital General Universitario Dr. Balmis. Juan Arenas, radiólogo torácico del Hospital General Universitario Dr. Balmis. Y Álvaro Palazón, también radiólogo intervencionista del Hospital General Universitario Dr. Balmis y que cuenta con un máster en inteligencia artificial del MIT, el Massachusetts Institute of Technology.
Bueno, ahora ya empezamos para situarnos. ¿Qué entendemos exactamente por inteligencia artificial aplicada a la imagen médica? ¿De qué tipo de sistemas estamos hablando? Bueno, Álvaro.
No, bueno, lo primero agradecer que nos hayáis invitado. Nos encanta esta iniciativa y poder participar en algo así dentro de la universidad, pues nos parece súper interesante y estamos muy, muy agradecidos de estar aquí. Pues es una buena pregunta para empezar, porque tenemos que ponerle un poco contexto a esto de la inteligencia artificial, que es un concepto un poco manido, muy generalista, y que hay que intentar acotar un poco. La inteligencia artificial lleva con nosotros mucho tiempo, pero hay que entender que en los últimos años ha habido una gran revolución de la misma, principalmente basado en tres pilares. El primer pilar es el desarrollo del Big Data, es decir, ahora somos capaces de manejar, registrar y utilizar gran cantidad de información, muchísima información. Además de esto, ha habido un desarrollo en el hardware muy importante, especialmente a partir de los GPUs, de los chips, que permiten básicamente cálculos matemáticos muy complejos en muy poco tiempo. Y por último, el tercer pilar en el que se basa esta revolución es lo que conocemos como el machine learning, que es la capacidad de aprendizaje de las máquinas y en concreto una parte esencial que es el deep learning. El deep learning no es más que la capacidad de las máquinas de aprender de forma automática, sin supervisión humana. ¿Por qué esto por qué es importante entender este concepto? Bueno, digamos que la inteligencia artificial sería el concepto general. Dentro de ella tendremos la capacidad de aprender de las máquinas, ese machine learning, y dentro de esto tendremos el deep learning. Y estos son los tres conceptos en los que vamos a ir trabajando a lo largo de hoy y que nos dan un poco contexto al resto de la entrevista, yo creo.
¿Y por qué esto de aplicar a la medicina de imagen? Álvaro.
Bueno, pues ahora lo iremos viendo, pero realmente la imagen no dejan de ser datos. Antiguamente eran placas, eran radiografías, pero ahora mismo la imagen médica son datos.
Entonces, dentro de la imagen médica, ¿por qué es en una de las áreas que hay mayor expansión de la inteligencia artificial?
Bueno, pues un saludo a todos y como mi compañero Álvaro, muchas gracias por la invitación. Realmente estamos encantados de estar aquí intentando contar esto de la inteligencia artificial en la imagen médica. Bueno, el por qué tanto la imagen médica, por qué tiene tanto éxito la imagen médica, la IA. Bueno, en primer lugar, porque la imagen médica se basa en tecnología y creo que hoy en día cualquier nuevo aparato tecnológico que tengamos en nuestras manos va a tener inteligencia artificial. No hay nada que se genere, vamos, ni un electrodoméstico, ni un coche, ni nada. Y la imagen médica, pues cada año se van renovando los equipos, van actualizándose los equipos de TAC, de resonancia, de radiología simple, y todo eso es tecnología y, por tanto, pues ahí va a haber inteligencia artificial sí o sí. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues como ha comentado Álvaro, es decir, la imagen médica son datos. Cada imagen que tenemos delante nuestra en nuestros equipos son píxeles y cada píxel son datos. Y lo que se le da bien a la inteligencia artificial es manejar datos y, por tanto, pues se le da bien manejar imágenes. Yo, cuando empecé a trabajar, cuando hacíamos un tag de un paciente, teníamos 50 imágenes con sus píxeles y ya está. Hoy, cualquier tag que hagamos, tenemos miles de imágenes. Por tanto, pues bueno, toda esa información la inteligencia artificial la va a manejar mucho mejor de la que lo somos capaces de manejar a los humanos. Y bueno, pues ya veremos, supongo que saldrá a lo largo de la entrevista, pero pues probablemente nos va a encontrar cosas que no somos capaces de ver, cosas que va a interpretar que incluso quedan ocultas a nuestra visión. Y bueno, pues son datos que la inteligencia artificial va a manejar y está en nuestra mano pues poder utilizar esos datos pues para el beneficio del paciente.
Muy bien. Elena, dentro de las diferentes modalidades de radiología, de prueba de imagen, la radiología tradicional, los TAC, la resonancia, la ecografía, ¿en qué áreas de estas está teniendo mayor desarrollo práctico la IA?
Muy buenas a todos y agradecer, como el resto de mis compañeros, la invitación. Desde el punto de vista técnico, en la radiografía simple ya se emplea en el centraje del paciente por parte de los técnicos en la adquisición de la imagen. En la tomografía computerizada el objetivo fundamental es disminuir la dosis de radiación y en la resonancia sobre todo el ahorro del tiempo de exploración, ya que los estudios de resonancia tienen muchísimas secuencias y algunas veces el paciente puede estar incluso una hora en la máquina. Entonces acortar estos tiempos pues es fundamental. Tanto en la TAC como en la resonancia, en general, mejora la calidad de los estudios, realizar reconstrucciones y facilitar el procesamiento de la imagen, la segmentación y la identificación de las lesiones. Y en general, en todas las técnicas de imagen, una mejora sustancial en su calidad, por ejemplo, con una disminución de los artefactos.
Y centrándonos en el día a día, ¿podríais comentar los tres ejemplos concretos donde la inteligencia artificial ya esté aportando un valor clínico real? Los tres sois especialistas dentro de la radiología. ¿Es diferente el impacto en cada una de vuestras subespecialidades?
Bueno, yo soy radiólogo torácico, ¿vale? Yo me dedico al tórax y bueno, aquí probablemente ya os contaré a mis compañeros también en lo suyo, pero en todo hay mucho impacto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi especialidad, como digo, en radiología torácica, muchas de las novedades vienen incorporadas vienen asociadas al software. Como he dicho, cada equipo nuevo que tenemos tiene un software, que esos software pues nos permiten manipular las imágenes y muchos llevan ahí metido su dote de IA, ¿no? Es decir, todas tienen IA. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes y que muchas veces la gente no lo sabe, es que los equipos nuevos permiten hacer, como he dicho antes, muchas más imágenes, pero en muchas ocasiones con menos radiación de la que lo hacíamos antes. Y eso es en gran parte, una parte importante es técnica del propio aparato, pero una parte importante que se está obteniendo últimamente viene derivado de la IA, de la manipulación de las imágenes, que eliminan ruido. Es decir, uno de los problemas de radiar poco es que tenemos ruido, pues podemos conseguir eliminar ruido pues gracias a equipos de inteligencia artificial. Luego, otra cosa, por ejemplo, que en imagen torácica está teniendo muchísimo auge, y bueno, un auge que realmente no sé dónde nos va a llevar, es decir, porque está, es la, lo que se llama la, la detección automática, ¿no? Es decir, la, lo que se llaman los CADs, es la Computer Assisted Diagnosis, donde básicamente son herramientas que diseñamos para que detecten patología. Y aquí podemos encontrarnos, pues, por ejemplo, en el caso de la embolia pulmonar, que hacemos un tipo de TAC que se llama AngioTAC. Bueno, pues ya hay software dedicado a ayudar al radiólogo a que no se le escape ningún émbolo, ninguna embolia en el pulmón. O, por ejemplo, nódulos pulmonares, que es un tipo de lesión que aparecen con frecuencia en los TACs que hacemos, pues lo mismo, hay software de detección automática de nódulos que, bueno, pues detecta más nódulos casi que el radiólogo, ¿no? Con lo cual, a veces nos crean problemas porque detecta más cosas de las que debemos de ver, porque cosas que nos pueden crear problemas. Luego tenemos, por último, lo que es la caracterización, ¿no? Como he dicho antes, cada imagen son píxeles y en esos píxeles hay una información que bueno, a veces, pues por métodos de inteligencia artificial, analizándolo con lo que se llama radiómica, que es analizar desde el punto de vista radiológico la información que hay ahí, bueno, pues a veces nos encontramos cosas que yo a veces he descrito como mágicas, ¿no? Donde tú le das un nódulo pulmonar y le dices, ¿qué opinas? A la IA, y la IA te dice, pues esto va a ser maligno, casi seguro. Y le enseñas lo que es igual, o que te parece igual, que el ojo humano yo lo veo igual, y te dice, pues este es benigno. Bueno, y resulta que con una cierta seguridad nos aporta información. Eso es lo que se conoce como radiómica y no es más que ver datos, cosas que nosotros no somos capaces de ver. Luego, por tanto, como vemos, solo en el tórax tenemos ahí tres o cuatro pilares importantes donde la IA, ya hablaremos sobre las debilidades que puede tener, pero desde luego tiene un futuro muy prometedor, ¿no?, para ayudarnos.
¿Y doctora García Garrigós, en su especialidad?
Pues en neuroradiología es una de las especialidades donde la aplicación de la inteligencia artificial está teniendo mayor impacto debido al aumento de publicaciones académicas y de proyectos de investigación relacionadas con el desarrollo de la aplicación de la IA en enfermedades del sistema nervioso central. Los trabajos más recientes sobre la inteligencia artificial en neuroimagen se han centrado fundamentalmente en el diagnóstico preciso y detección temprana, mayor individualización de los tratamientos y en el pronóstico de patologías tales como el ictus, sobre todo en la rapidez diagnóstica, ya que el tiempo es cerebro, en la esclerosis múltiple, que con las resonancias iniciales son capaces de predecir la evolución de la enfermedad, en enfermedades neurodegenerativas con la detección precoz de la atrofia muy sutil antes de que la clínica sea evidente, y en tumores cerebrales, que facilita la segmentación para la planificación quirúrgica, facilita también un diagnóstico más preciso a través del análisis de la composición, de la textura tumoral, como ha comentado el doctor Arenas, a través de la radiómica, y la predicción del grado. Incluso, según investigaciones recientes, algoritmos predictivos de la inteligencia artificial pueden clasificar los gliomas en bajo y alto grado con una precisión de hasta casi el 98%. Y hacer una mención especial al OncoHabitats, que es un software desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia que facilita la delimitación de la heterogeneidad vascular de los gliomas de alto grado utilizando la inteligencia artificial.
Bueno, veo que hay muchos ejemplos. ¿En el intervencionismo también aporta la inteligencia artificial?
Sí, pese a lo que pueda parecer, ¿no?, que el intervencionismo puede ser más manual, realmente también tiene un impacto directo. Actualmente, por ser concreto, una de las cosas que más nos ayuda es hacer reconstrucciones 3D, porque el cuerpo realmente no es como un libro de anatomía, como cuando estudiamos, sino que cada paciente es diferente y muchas veces hacer una reconstrucción 3D de la anatomía del paciente pues nos ayuda mejor a medir los vasos, a medir esos volúmenes y a planificar mejor los procedimientos. Un ejemplo sería, por ejemplo, a la hora de tratar un aneurisma cerebral, pues se hace una reconstrucción 3D de ese aneurisma y se ve en qué proyección o de qué forma es la que mejor podemos tratar. Luego también, cada vez más, se están desarrollando sistemas de casi todo la inteligencia artificial. Una de lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar es que tiene una capacidad predictiva a la que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, una de las cosas que se están desarrollando ahora son sistemas de recomendación. O sea, no solo que puedas medir el volumen o el recorrido de un vaso, sino que te recomiende qué materiales o qué medidas debe tener el material o cómo se va a comportar ese material en base a los datos que le estás dando a la inteligencia artificial. y por supuesto ya en algunos centros se está empezando a integrar en sistemas de realidad aumentada, que es un poco también una tecnología que va a entrar en los quirófanos, bueno, ya está, pero va a entrar cada día más.
Como podemos ver, son muchos los usos de la inteligencia artificial y de todas esas aplicaciones que ya están implementadas. ¿Cuál les parece que sea la más relevante, que ya esté en uso?
Pues lo primero, sobre todo, la mejora de la calidad de imagen y facilitar el trabajo del radiólogo en el contexto de mediciones, comparaciones de estudio, optimizando el tiempo de trabajo. Porque, de hecho, hay un estudio que en un futuro, pues el tiempo de radiólogo, pues vamos a ahorrar con la inteligencia artificial hasta un 33% de las horas de nuestro trabajo, con lo que vamos a poder informar más cantidad de estudios y mejor.
Bueno, preguntas por qué estamos usando ya, o sea, estamos usando todo, es decir, realmente, como digo, estamos haciendo tags con menos dos y gracias a la IA, pero probablemente una de las herramientas que puede pareceros realmente llamativa es el software de lectura de radiografía de tórax. O sea, la radiografía de tórax es la técnica radiológica que más se hace en cualquier hospital, es decir, por muchísimos motivos se realiza la radiografía de tórax y evidentemente no hay radiólogos para leer toda la radiografía de tórax. Normalmente lo que se viene haciendo es que lo ven los médicos no especialistas, la analizan y dicen, bueno, pues lo tengo claro, no tiene nada el paciente o tiene esto, lo tengo claro, o le pregunta al radiólogo y los radiólogos torácicos pues informamos para resolver dudas fundamentalmente. Pero es imposible, o sea, el concepto de que ocurría antiguamente cuando había una gran parte de radiólogos torácicos informando, de radiólogos en general, informando radiología simple, hoy en día es inasumible porque hay pruebas más complejas que tenemos que informar. Bueno, pues desde hace unos años tenemos un software que ya está bien instaurado, que es una lectura automática de la radiología. De manera que este software está diseñado para cuando el técnico hace la radiografía al paciente, pasa por la máquina del software y a partir de ahí nos saca dos radiografías idénticas a la del paciente, pero leídas por la inteligencia artificial y marcando si la radiografía es normal o, por el contrario, ve alguna patología y nos indica dónde está la patología. Bueno, pues este software, como digo, ya lleva un tiempo con nosotros y es un software de uso diario. O sea, yo todos los días, todas las radiografías que veo han pasado por ese software. ¿Y cómo se comporta? Bueno, pues ese software es bastante útil. O sea, tú puedes diseñar el software. El problema de la inteligencia artificial es que está diseñada por nosotros y aunque puede aprender, evidentemente no siempre tienen un buen maestro o no siempre tienen un maestro perfecto, ¿no? Entonces, lo cierto es que nosotros hemos hecho un estudio que ha estado dirigido, bueno, es un estudio complejo con numerosos participantes, tanto del servicio de radiología como del servicio de urgencias, como el servicio de medicina preventiva. De hecho, la primera firmante fue Raisa Silva, del servicio de medicina preventiva, en un artículo que acabamos de publicar, en el cual pues hemos comparado la capacidad del software frente a los médicos de urgencias, médicos radiólogos y médicos expertos en radiología torácica. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, pues el resultado de esto es que el software se comporta bastante bien. El software detecta la mayor parte de las alteraciones que tiene que detectar, es decir, que como cribado está muy bien. Se comporta similar o incluso mejor que algunos médicos de urgencias, o sea, que ayuda, por tanto, o sea, no se trata de que sea mejor o peor, se trata de que nos ayude y de que no nos cree muchos problemas. Comparado con los radiólogos expertos, no era mejor, el radiólogo experto es mejor, es humano y bueno, pero probablemente si este software lo entrenas y lo educas y le vas enseñando, pues al final va a cumplir su papel, que es hacer un despistaje de patología, es decir, que no se le escape al médico de urgencias patología, que en este caso parece ser que lo está haciendo muy bien, y bueno, y es un software, como digo, de IA aplicada a la imagen médica, que está ya en uso y que hemos validado de forma correcta y le damos desde luego un aprobado.
Es fascinante. Y Álvaro, dentro de tu ámbito de trabajo, ¿cuál crees que sería la más importante?
Pues yo creo que un poco lo que he comentado antes, ¿no? Es la capacidad de hacer reconstrucciones 3D de alta calidad, porque muchas veces pues eso conllevaba mucho tiempo. Un ejemplo práctico de un software que tenemos disponible es Nosotros hay un tratamiento que se hace desde hace mucho tiempo en el intervencionismo que se llama la quimioembolización, donde básicamente lo solemos hacer para tratar tumores, bueno, muchos tipos de tumores, pero principalmente tumores hepáticos, hepatocarcinomas, donde lo que hacemos es que vamos a los vasos que nutren ese tumor y le inyectamos pequeñas esferas de quimioterapia justo en la zona del tumor para no tener que dar una quimioterapia sistémica. Bueno, pues por poner un ejemplo de un software 3D, pues somos capaces de hacer una imagen en la cual se saca el volumen en tres dimensiones de ese tumor y la inteligencia artificial detecta automáticamente cuáles son los vasos que llegan a ese tumor. Entonces, este, por ejemplo, pues son algunas de las opciones que desde luego tienen una utilidad muy alta a la hora de planificar cómo vas a abordar el tratamiento quirúrgico de un paciente. Si bien es verdad que hay que no solo es que el software funcione, sino que dentro de un sistema muy sobrecargado ese software esté muy bien integrado y que no suponga más tiempo del necesario, porque a veces el valor que aporta no es mucho, pero el tiempo que conlleva procesar esa información por parte del software es alto, pues muchos médicos en muchas circunstancias pues no lo van a utilizar. Entonces, no es solo cuestión de qué puede hacer, sino de cómo de integrado está dentro de nuestro flujo de trabajo. Y esto creo que es un punto fundamental.
Muy bien, muy interesante. Muy bueno, estamos aprendiendo todos nosotros de vuestra experiencia. Y yo ahora quiero, ya se ha comentado un poquito. Vamos a ir en el qué beneficios tiene para el paciente la inteligencia artificial. Ya se ha comentado que menor radiación, pero bueno, desde el punto de vista del paciente, ¿qué más nos puedes contar en la precisión diagnóstica, en la seguridad, Elena?
Pues el primero de ellos, mayor precisión y rapidez diagnóstica, con mayor eficiencia en la detección precoz de enfermedades, ya que el aprendizaje continuo y profundo de la inteligencia artificial permite interpretar millones de imágenes de radiología e indicar el riesgo de enfermedades a través del diagnóstico de la imagen. Se pueden llegar a predecir hasta 130 enfermedades, incluyendo cánceres, como por ejemplo la predicción de la estimación del riesgo de padecer un cáncer de mama a través de una mamografía, según estudios recientes, o incluso una detección precoz de enfermedades neurodegenerativas como la demencia a través de resonancias iniciales detectando atrofias sutiles como hemos comentado previamente. Y como consecuencia del diagnóstico precoz de las enfermedades, pues mayor probabilidad de supervivencia. Y además también con el análisis avanzado de la imagen, obteniendo un diagnóstico más rápido, una detección más precisa de lesiones y también se permiten segmentar tumores para la planificación quirúrgica, analizar la composición tumoral a través de la radiómica y poder precisar mejor el diagnóstico. Y como hemos comentado, es eso, que en una imagen, en un voxel, hay muchísima información y hay información y datos que no son perceptibles para el ojo humano. Entonces, en esto la aplicación de la inteligencia artificial es fundamental. Y otro beneficio es la reducción de los errores diagnósticos con mejoría de la seguridad del paciente. Y esto es uno de los pilares más reforzados por la integración de estas tecnologías predictivas, ya que la implementación de la inteligencia artificial puede reducir errores de diagnóstico hasta un 30%. Se considera como una herramienta de apoyo para el médico poco experto y da mayor seguridad, da una seguridad de experto. Y también sirve para la individualización de los tratamientos, minimizando el riesgo de aplicar tratamientos ineficaces o con efectos secundarios evitables. De acuerdo con una publicación reciente, la inteligencia artificial podría reducir hasta un 50% de los costos de tratamientos y mejorar en un 40% los resultados de la salud.
Sí, bueno, ahondando en lo que dice Elena, realmente estas herramientas están siendo ya usadas y nos aumentan precisión diagnóstica. Pero es verdad que hay veces queremos herramientas que detecten todo, queremos que detecten todo lo que hay, pero tampoco queremos que nos estén detectando cosas que no son patología. Es probablemente uno de los problemas, es uno de los problemas más importantes que tenemos, ¿no? Es decir, que, como he dicho, la herramienta esta de radiología de tórax nos detecta la mayor parte de la patología. De hecho, podemos modularla, podemos decirle, ten toda la sensibilidad del mundo, que no se te escape nada, pero al mismo tiempo nos puede estar dando falsos positivos, nos puede estar conllevando que ve cosas que no son realmente nada y a veces nos ponen dudas a los propios radiólogos. Es decir, lo que es cierto, como ha comentado Elena, es que es una la inteligencia artificial va a ayudar mucho a los no expertos. O sea, va a ayudar a los no expertos no radiólogos, pero incluso dentro de los radiólogos, no todos los radiólogos tienen la posibilidad de tener pues una experiencia muy importante, por ejemplo, en neuroradiología, como lo tiene mi compañera, y por tanto, pues a veces la inteligencia artificial, mediante ese análisis, le permite obtener una información como un consejo de un experto, ¿no? Entonces, realmente eso es una de las ventajas que vamos a tener. Vamos a tener más seguridad diagnóstica, que es un poco lo que estabas preguntando, pero gracias a que la inteligencia artificial te va a apoyar en tus conocimientos y en tu percepción de la patología.
Entonces, Álvaro, ¿la inteligencia artificial puede contribuir también a mejorar la eficiencia del sistema sanitario de forma global y los tiempos de respuesta?
Sí, por supuesto. Aquí la cuestión es un poco entender el flujo de trabajo de cada persona y de cada individuo y de cada circuito sanitario. Dentro de la radiología como tal, probablemente la inteligencia artificial no solo ayude al radiólogo, sino que ayude al flujo de trabajo de todo radiología. Es decir, por ejemplo, en el control de la demanda, la inteligencia artificial probablemente sirva como copiloto clínico, es decir, que ayude a reforzar el criterio diagnóstico de muchos médicos y que, por tanto, pues no necesiten pruebas para complementar esa duda que tenían, y en otras muchas veces que les orienten a saber qué pruebas pedir, porque realmente se pueden pedir muchas pruebas y dentro de esas pruebas se pueden hacer de muchas formas. Entonces, no todos los clínicos tienen por qué saber todas las técnicas que existen en radiología. Entonces, probablemente la inteligencia artificial también va a optimizar la demanda y qué pruebas se piden y para qué cosas. Esto es muy interesante. Y luego también, por supuesto, tanto los procesos de adquisición de la imagen, es decir, de hacer la fotografía, digamos, pero también sobre todo en el trabajo del radiólogo. O sea, es muy importante. Yo creo que el radiólogo parece que solo interpreta la imagen, pero el radiólogo hace mucho más. El radiólogo es un consultor médico, es un consultor estratégico de qué otras opciones se le puede hacer, participa en muchos comités multidisciplinares, hace muchas reconstrucciones para prequirúrgicas, hace muchas cosas. Entonces, yo creo que no es tanto solo centrarnos en interpretar la imagen, sino dividir cuál es el flujo de trabajo del radiólogo y dónde, en qué actividades puede ayudarnos la inteligencia artificial, que son muchas. Puede ser escribir el informe, puede ser interpretar la imagen, pero pueden ser muchas otras cosas. Entonces, yo creo que no es solo aplicar inteligencia artificial, es en qué puntos del flujo del trabajo va a hacer que sea más eficiente, más barato, más rápido, lo que sea. Y el tercer punto es saber si... Bueno, el tercer punto es entender que la demanda está creciendo, la demanda de pruebas de imagen no para de crecer, y que no es una amenaza, es que es una necesidad que integremos estos sistemas. Y probablemente gracias a estos sistemas se podamos seguir el ritmo de crecimiento y de evolución tecnológica que está teniendo esta especialidad, si no será muy difícil. Y ahí es un poco el debate, ¿no? No solo el otro debate es saber si hay que cambiar los flujos de trabajo, ¿no? Eso va un poco más allá, pero no solo integrar la IA, sino a ver si la IA va a cambiar nuestra forma de actuar. Eso ya habrá que ver cómo impacta en el día a día.
Muy bien. Álvaro, yo, siguiendo con esto, yo quería preguntarle a Elena. Entonces, ¿la inteligencia artificial sustituirá al radiólogo o no lo hará y se transformará a su papel?
Pues contrario a lo que se pueda pensar, la inteligencia artificial no sustituirá al radiólogo, sino que lo complementará y optimizará su trabajo. Debido al incremento de la cantidad y de la complejidad de las pruebas de imagen, como ha comentado Álvaro, pues la inteligencia artificial es una necesidad que ayudará a informar más cantidad, más rápido y con mayor precisión diagnóstica a los radiólogos. Y para ello, pues los profesionales tenemos que formarnos y aprender a utilizar la inteligencia artificial para obtener la máxima rentabilidad posible.
Entonces, Álvaro, ¿cómo creéis que será el perfil profesional del radiólogo en los próximos años?
Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil, pero que se atisban ciertas cosas, ¿no? No solo va a quedar en una parte de interpretación o de conocimiento general, sino pues probablemente más de consultor, más conocimiento estratégico. probablemente a lo mejor tenemos que tener, no sé también Juan qué opina, pero probablemente tenemos que tener más capacidad de entender ciertos conceptos como puede ser el control de calidad o el familiarizarse con revisar y analizar bien cómo actúa la inteligencia artificial. O sea, saber, aprender también a supervisar las decisiones que tome la inteligencia artificial, que probablemente en esto nos tenemos que desarrollar mucho más. Y quién sabe si tener un componente más intervencionista o no, o cómo eso afectará a radiología. Así que, bueno, pues el radiólogo desde luego es fundamental ahora en comités multidisciplinares y probablemente si la inteligencia artificial aporta a la medicina y en radiología aporta mucho, pues nosotros también aportaremos mucho. Habrá que ver de qué forma.
Sí, es verdad. Probablemente sea la cuestión central. Hasta ahora nos habéis estado contando y hemos estado aprendiendo de qué aporta la inteligencia artificial, qué está aportando ahora mismo. Y el tema central, entonces, ¿sustituirá o no sustituirá al radiólogo? Yo creo que no. No, yo creo que aquí vais tres radiólogos, pero yo también.
Yo creo que esta pregunta no es exclusiva del radiólogo. Esta pregunta creo que se la tienen que hacer todos los médicos. Porque, de hecho, la tecnología más desarrollada ahora, que es lo que llamamos Large Language Model, lo que más afecta es al lenguaje. Entonces hay médicos que en su quehacer diario, dentro de su flujo de trabajo, digamos que el contexto lingüístico tiene un impacto mayor que en el nuestro, que la tecnología que ve imágenes es un poco distinta y va un poco por detrás. Entonces realmente pues habrá que ver. Yo creo que es una pregunta para todos los médicos, no solo para los radiólogos, la verdad.
Y ahora, hablando ya en otro aspecto, quería preguntar a Juan, ¿cuáles son las principales limitaciones técnicas de la inteligencia artificial en la imagen médica? ¿Cómo lo ves?
Bueno, limitaciones técnicas, es que claro, la tecnología de hoy para hace 20 años, no sé qué limitaciones técnicas teníamos hace 20 años. O sea, realmente lo sabremos cuando se desarrollen en el futuro y diga, pues mira, fíjate qué cacharro de inteligencia artificial tenía que no era capaz de ver una radiografía de tórax, ¿no? Es decir, que mejor que el radiólogo cuando... Pero bueno, probablemente, no sé si es técnico propiamente dicho, pero yo creo que la principal limitación cuando investigas en inteligencia artificial o lees investigaciones, mejor dicho, en inteligencia artificial, es la falta de estandarización, ¿no? Estamos diciendo aquí cosas muy bonitas, que lee radiografías, que diagnostica tumores sin verlos, cosas que yo no veo, pero probablemente una de las cosas es que tenemos datos muy heterogéneos, la calidad de los datos también es heterogénea, es decir, realmente estamos haciendo técnicas de imagen con muchas máquinas diferentes, y uno de los principales problemas que tenemos es eso, es que lo que, por ejemplo, en China se investiga una barbaridad en inteligencia artificial, hay miles de publicaciones que vienen de allí, de inteligencia artificial, y el problema es si yo puedo, ese software que hacen en China y que publican y que dicen que es fantástico, lo puedo aplicar a mis mismos enfermos. Es decir, eso, la heterogeneidad y la aplicabilidad, la falta de estandarización es probablemente el principal problema que yo veo, ¿no? Es decir, de hecho, hoy en día la investigación de inteligencia artificial pasa siempre por un paso de desarrollar el programa que tú estás haciendo, si estamos hablando de programas, y luego aplicarlo a una cohorte diferente a la que tú has enseñado. Es decir, porque yo puedo usar 5.000 radiografías y decirle, ¿te acuerdas de las? Volver a enseñarle la misma. Y claro, ya le he dicho lo que era y ya lo sabe. Se acuerda mejor que yo. Yo no me acuerdo de las 5.000. Pero inteligencia artificial sí. No, yo tengo que enseñarle otras 5.000 diferentes y darme los diagnósticos de forma correcta nuevamente, ¿no? Probablemente eso es uno de los problemas principales, la estandarización. Y luego, que quieras o no, la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica y no es perfecta. No es perfecta y a veces pues comete errores, como cometemos los humanos. Tiene una ventaja respecto a los humanos, es que no se fatiga. Es decir, yo soy radiólogo torácico y yo puedo ver muchas radiografías, puedo interpretarla sobre el papel mejor que la inteligencia artificial, yo puedo enseñar una inteligencia artificial, pero la diferencia es que yo me voy a cansar y al final llega un momento en que se me escaparán cosas. La inteligencia artificial sigue viendo radiografías y me va a ganar seguro al final, ¿no? Si le he enseñado yo y sabe lo mismo que yo, lo hará mejor que yo porque yo me equivocaré y ella no. Y luego, pues, hay cosas curiosas, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial tiene un problema que es lo que se llama alucinaciones, que son exactamente lo mismo que nos pasa a una alucinación de un humano. Es decir, ve cosas que no son correctas, que se las inventa, las interpreta de forma errónea. Y claro, cuando ves eso, te asustas, ¿no? Te asusta. Eso es un motivo por el que sabemos que no debemos dejar a la inteligencia artificial sola. Yo, por ejemplo, lo que comentaba antes Álvaro, ¿no? La capacidad de crear imágenes en 3D. Yo hago imagen cardíaca y, por ejemplo, el software que yo uso, que es fantástico, que me permite reconstruir la aorta, reconstruir las válvulas de la aorta, y bueno, pues me lo hace en un clic, precioso, una imagen preciosa, una imagen anatómica, me permite medir de forma automática, de forma fantástica. Pues un día ese software que uso todos los días me pintó una aorta en el riñón, que sabéis que está mucho más lejos, el corazón y el riñón están muy lejos, no hace falta ser radiólogo ni ser médico para saberlo. Pues me pintó en un riñón sano, me pintó una aorta y me quedé alucinando como había alucinado la propia inteligencia artificial. Y era un estudio hecho como cualquier otro, ¿no? Realmente, claro, cuando ves eso te dices, bueno, ¿esto qué es? Esto es una máquina. Esto es una máquina que se ha vuelto loca y que ha alucinado. Bueno, pues eso ocurre y cuando expandes el uso de la IA, Álvaro, que ha hecho su máster hablando ayer sobre esto, me lo ha dicho, desde cuando expandes la IA, esto es cada vez es más frecuente y la posibilidad de que ocurra está ahí, ¿no? Luego, por tanto, ojo, la IA no es un ser humano. Los seres humanos nos podemos ver locos, podemos estar cansados, pero la IA también a veces puede hacer cosas así. Y bueno, eso es probablemente una limitación, es decir, que no es humano y que por tanto podemos dejar todo el peso del diagnóstico sobre ella, pero sobre todo importante la falta de estandarización. Es decir, no podemos aplicar todo lo que sale publicado de forma tan sencilla porque no todo son números. Con los números que enseñamos a la IA son los que ella trabaja y por tanto pues es mucho más complejo, lamentablemente. Ya nos gustaría que fuera, si fuera de otra manera probablemente los radiólogos, a la pregunta de antes, desapareceríamos, pero afortunadamente no, usaremos la IA para que nos siga reconstruyendo aortas y para cuando se equivoque decirle, no, eso no es la aorta, no es el corazón, eso es el riñón, ¿no?
y yo en este sentido voy a aprovechar porque yo me quedo a decir, la inteligencia artificial en radiodiagnóstico, es decir, está incorporado en el sistema, en el software, está incorporado. Nosotros la gente de a pie, pues utilizamos el ChatGPT o utilizamos el Gemini o el Copilot, digamos un sistema que está en la web y que nosotros le pedimos y él nos contesta. En este caso, todo lo que estáis hablando es que está incorporado en el software del equipo, ¿o cómo?
Bueno, a ver, lo que he dicho al principio, si hay una parte que sí, hay una parte que es la parte que va asociada, por ejemplo, a la reducción de dosis, eso va incorporado, es decir, la parte que nos viene por aumento de la calidad de imagen, eso va incorporado en el software, porque, por ejemplo, un equipo nuevo ya van a hacer ellos para que la imagen tenga su toque de inteligencia artificial para que con menos dosis de radiación tengamos una calidad de imagen adecuada, ¿vale? Eso, por supuesto, eso no lo vemos, eso es opaco al radiólogo, viene dado por los ingenieros que han desarrollado las imágenes y tal, eso por un lado, pero luego hay multitud de aplicaciones que son aplicaciones como las aplicaciones que tenemos en los móviles, que son aplicaciones que nos permiten interpretar, analizar, son software de análisis, ¿vale? Y que van asociados, o sea, no tienen por qué ser. De hecho, las principales casas comerciales, Philips, Siemens, Canon, todas tienen sus softwares. Tú compras un TAC y normalmente ese TAC viene incorporado un software para reconstruir, para analizar, para medir. pero hay, sobre todo en Estados Unidos, están mucho más desarrolladas. Hay casas comerciales que su único desarrollo es precisamente software para analizar vasos, para analizar. Entonces tú le mandas la información que obtienes del tag y la analizas en ese programa, ¿no? Y esos programas, pues, son los que se están desarrollando, porque eso es relativamente sencillo. Es decir, usar la inteligencia artificial para meterle imágenes y decirles esto es así, esto es así, no es que sea sencillo, que con todo mi respeto a los ingenieros, pero que se puede hacer, que una persona puede en su casa empezar a jugar con imágenes y conseguir información y conseguir avances significativos. Otra cosa es que ese avance ya lo traslademos a lo que es la práctica diaria. En eso es más complicado, y efectivamente son software ya independientes, pues que, por ejemplo, que hablamos de la radiómica. Es decir, tú tienes una imagen de tag de un nódulo, tienes un software de radiómica, le enseñas ese tag a la imagen de radiómica y te dice, bueno, pues este tiene una serie de datos radiómicos que me indican, según lo que yo sé, lo que tú me has enseñado, o lo que me han enseñado los chinos principalmente, pues yo sé que este nódulo tiene pinta de que tiene un 93% de posibilidades de ser maligno. Y otro nódulo que yo lo veo igual, o que a mis ojos parece muy parecido, pues ese software me dice todo lo contrario. Este nódulo es completamente benigno. Y lo va a acertar en un porcentaje bastante alto, en base a los datos publicados por ese artículo. Son software diferentes.
¿Y esos software están libres en la web? ¿O hay que son de suscripción? Suscripción, si la facilita el sistema de trabajo, el sistema público en este caso, ¿cómo funciona?
Hay de todo. Hay muchas de las publicaciones te dejan su software, te dejan que tú uses su software para verlo. O sea, eso hay una base de datos donde tú puedes acudir. Eso por un lado. Pero evidentemente lo que hay mucho dinero detrás de esto, y hay mucha investigación que lo que persigue es hacer un software lo mejor posible para venderlo. Y venden, y a veces venden por suscripción y por estudio. O sea, por ejemplo, hay un software de análisis de arterias coronarias, que yo puedo ver una lesión en la arteria coronaria que no sé si puede ser importante o no, porque está en el límite, no está claro que sea lo que le puede estar produciendo algo al paciente. Bueno, pues hay software muy bien desarrollado, muy bien, o sea, realmente útil, que ese software te cobra por estudio. O sea, te cobra por tú, mándame la geotag de arteria coronaria que has hecho, y yo te voy a dar información sobre si esa arteria coronaria que estudies, que puede estar o puede no estar, si según mis datos tienes que tratarla y tienes que efectivamente ponerle un stent porque es significativo, o no le hagas caso porque no está produciendo ningún problema. Y ese software lo hace por estudio, o sea, hay ahí dinero, y es un software útil, o sea, útil, pero bueno, no sabemos dónde vamos a llegar con todo esto, realmente tenemos muchas posibilidades y muchas...
El tema es que nos va a ayudar, pero que también puede, en algún momento puede suponer un coste.
Por supuesto.
Por supuesto. Es incrementar el coste en tratamiento, pues el coste ahí, en imagen.
Hay miles, diría miles, y probablemente no me estoy equivocando, de compañías que están intentando desarrollar el software que más ayude para venderlo, evidentemente. Obviamente, es un tema económico, porque sabemos que aquí hay un mercado donde no sabemos dónde vamos a acabar, pero que es un mercado que está ahí y que, bueno, los radiólogos somos usuarios directos, pero la medicina es la que va a necesitarnos, ¿no? Es decir, no somos los radiólogos.
Y Álvaro, desde el punto de vista ético y legal, ¿quién es responsable cuando una decisión apoyada por la inteligencia artificial resulta incorrecta? ¿El ingeniero o el médico?
Bueno, pues aquí hay muchos debates, ¿no?, sobre todo esto, pero lo importante es entender que esto del quién es el responsable no es uniforme. Depende mucho del país, de su marco legal e incluso cultural. En general, normalmente, la IA se concibe en medicina especialmente como una herramienta de apoyo, ¿vale? Por lo que la responsabilidad va a caer sobre el profesional sanitario, no, ni siquiera las empresas ni el ingeniero, sino realmente el que asume esa responsabilidad hoy por hoy es el que firma ese estudio, ¿no? Es muy fácil de entender, igual que no hoy por hoy no hay vehículos automáticos, pues hoy por hoy no es legal que sea automática la decisión de la inteligencia artificial. Tiene que haber un profesional sanitario asumiendo esa responsabilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente en el contexto europeo, que es un contexto mucho más prudente y garantista. De hecho, hay una, bueno, un marco legal, se llama AI Act, que es un poco el marco legal de la Unión Europea, donde queda claramente encuadrada la parte sanitaria en lo que estoy diciendo. O sea, que realmente es la supervisión humana, es hoy por hoy es obligatoria. Entonces, incluso, volviendo a la pregunta de antes, ¿no? Hoy por hoy, con la legalidad de hoy, que habrá que ver, en el hipotético caso de que la IA sea mejor, hoy por hoy no es legal que vaya sola. Entonces, bueno, pues hay que ver dónde acaba todo esto, pero hoy por hoy es así.
Y Elena, ¿cómo debería comunicarse al paciente el uso de la inteligencia artificial en el proceso diagnóstico?
Es una obligación ética que el paciente sea informado sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial durante su diagnóstico. Y el médico es el que debería explicar qué herramienta utiliza, si ya sea para el análisis de la imagen, transcripción de datos o el apoyo en su decisión clínica. Y sobre todo, pues, para qué la utiliza y los beneficios, haciendo hincapié en que siempre el rol del médico es el supervisor final. Y desde el punto de vista de la imagen, pues como hemos comentado, en la mejora de las técnicas de imagen o en la mejora de las reconstrucciones, realmente, como está intrínseco dentro del propio sistema, pues no es necesario comunicarlo. Y con respecto a la lectura de estudios como las mamografías o la placa de las radiografías simples, el propio informe del médico clínico o del médico responsable es el que debería referir el sistema, el software empleado. Y si se utiliza como una herramienta de apoyo supervisado pues por un radiólogo, pues en el informe se podría reseñar.
Bueno, realmente en relación con esto, hoy en día todos los software de inteligencia artificial que se van a usar médicamente tienen que pasar como si fueran un medicamento. En Estados Unidos existe la FDA, que para aquel que no lo sepa es el organismo que autoriza el desarrollo de medicamentos. Bueno, pues hoy en día, igual que para desarrollar un stent que vayas a poner en la arteria coronaria o cualquier dispositivo médico, necesitas pasar unos controles, pues hoy en día se están ya desarrollando de forma específica autorizaciones por parte de la FDA para los software de uso médico. Con lo cual, realmente, esto no es algo que se nos ocurra a unos ingenieros y lo pongan en marcha, pues me funciona y lo publico y ya está. Es decir, realmente todo lo que se está usando, lo que se maneja, ¿no?, desde el punto de vista médico en el día a día, pues tiene que pasar una serie de controles, tiene que desarrollarse pues prácticamente igual que un medicamento, ¿no?
Y en este aspecto también quería preguntaros, por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital lo que se ha comentado antes de la radiografía de tórax, que no la informan. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? ¿Deberíamos poner el informe de alta lo que inteligencia artificial no se objetiva, nódulos, lesiones alveolares, derrame pleural, y tendríamos que poner el nombre de la... ¿Qué nos recomienda? ¿El nombre de la casa, que digamos, el software que estamos utilizando, o cómo lo deberíamos hacer?
Bueno, realmente es como... no creo que haya que llegar a tanto, ¿no? O sea, pero sí, evidentemente, si un juez ante una omisión de una lesión por parte de la IA, el juez evidentemente no va a ir contra la casa comercial de la IA, salvo que realmente sea francamente ilegal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, irá obviamente a preguntarle al médico responsable: ¿y usted vio este informe? Claro, el problema gordo es que la IA diga tienes una lesión y tú omitas haberlo visto, que eso obviamente estás haciendo algo mal. Pero si tú no ves la radiografía y te basas básicamente únicamente en que has leído que no ponía nada y tiene una mancha de 5 centímetros en el pulmón, obviamente estás haciendo algo mal tú, no la IA. La IA, evidentemente, ha tenido una alucinación, pero realmente nosotros estamos precisamente para eso. Entonces, realmente, sí, ahí hay un marco legal donde realmente, pues según donde nos movamos, según también el marco legal en el que te vivas, es decir, los americanos, por ejemplo, tienen un tema legal siempre detrás y probablemente esto lo tienen mucho más desarrollado. No sé, Álvaro, ¿qué opinión tienes de eso? ¿Tú que has estado precisamente formándote con ellos?
Pues no, es un poco el debate de innovación versus garantías, en el fondo. O sea, de momento, en general, el médico es el responsable de supervisar esa información y verla. O sea, eso es en general en todos lados. Luego, claro, que dependiendo dónde, en qué marco legal te muevas, pues tendrás más presión legal o menos. E incluso pues en algunos sitios, no sé si, bueno, yo todavía no conozco, pero probablemente en algunos países ya, no sé si conoces tú, Juan, en algunos países asiáticos o lo que sea, que el flujo de trabajo ya esté mucho más automatizado, que haya pasos que solo haga la IA sin supervisión, o habrá que ver si hay supervisión de un número aleatorio de casos, ¿no? Como un control de calidad, por decirlo así. No sé si eso es algo que iremos en el futuro, pero actualmente no, la responsabilidad es siempre de la persona que firma ese informe el que pone la firma al final. Eso es lo importante tener en cuenta ahora, especialmente en el contexto europeo. Esto es muy importante.
Uh-huh. Yo creo que aquí estamos debatiendo la realidad. La IA ahora, en el 2026, en nuestro entorno, en el entorno, digamos, de una sanidad, que aquí los tres facultativos están trabajando en la sanidad pública y es como realmente se está llevando a cabo. Es decir, nosotros en el hospital, digamos, los que nos informan, es la que tenemos la máquina que nos informa es la IA, es la radiografía de toras. Las imágenes sencillas nos llegan y no están informadas ni por ni por radiología, de otro tipo de imágenes, ni tampoco está el software de la IA, y yo, pues lo he hecho, a mí me gustaría que estuvieran, ya que si no me lo informan, pues no, es que alguien, que probablemente es muy más sensible que yo, me diga algo. Prefiero que yo en ese sentido, en las cosas, en las imágenes más rutinarias, no sé qué os parece.
Sí, sin duda, es precisamente la utilidad, es como he dicho antes, es decir, realmente las miles de radiografía de tórax, por hablar solo de radiografía de tórax, que se hacen en el hospital, necesitarían un número de radiólogos que no existen. No existen porque, como digo, tenemos no la cantidad de estudios de imagen complejos que se hace impide que haya radiólogos dedicados exclusivamente a eso. Y, por tanto, más vale una buena IA que nada, evidentemente, obviamente. Sí. Y ahí, obviamente, es una aliada, porque además tú podrás ver por que no cometa un error tremendo la IA, evidentemente, que no cometa una alucinación, que eso siempre se puede hacer. Ese es uno de los temores que yo tengo, es decir, que al final las futuras generaciones no miren la radiografía. Eso probablemente ahí sí que será un error, ¿no? No miren la radiografía y la IA, solo miren la IA, ¿no? Eso es lo que probablemente no debemos de llegar nunca, por muy desarrollada que esté la IA. Pero la IA hay que hacerle caso siempre, obviamente, eso siempre, y nos va a ayudar mucho porque efectivamente va a hacer un cribado importante. Por ejemplo, en mamografía, no lo hemos hablado y no ha salido, pero una de las ventajas que tiene la IA es que tú puedes hacer miles de radiografías, que si tú diseñas algo para que te diga, oye, si ves algo gordo, me avisas, la IA te avisa. Tú puedes hacer muchas mamografías. Y bueno, hemos visto hace poco precisamente problemas con esto. No hay radiólogos para ver esas mamografías. Pero tú puedes pasarlo por un programa de IA y decirte, de estas 3.000 mamografías hay 50 que tengo dudas. Y es posible que te esté detectando, sacándote de la lista de espera para leer la mamografía, te esté sacando mamografías positivas y acorte el tiempo. Y eso puede ocurrir con muchas exploraciones que están en los servicios de radiología pendientes, realizadas, pero pendientes de evaluar, ¿no? Entonces realmente es como un marcador en una analítica que al médico del laboratorio le avisa, oye, que aquí ha salido esto, míralo porque algo no funciona bien, y avisa, ¿no? Realmente eso es una de las utilidades de la IA.
Bueno, aquí tenemos, bueno, podemos seguir un montón, tenemos un montón de preguntas, a mí se me ocurre el tema también. Hemos hablado, pero no hemos hablado de la ecografía y la IA, y bueno, lo dejamos para otro programa. Bueno, yo creo que es mucho mejor ahora pasar, digamos, vamos a cerrar, os vamos a pedir, Jessica y yo, ¿qué mensajes lanzaríais a todos los profesionales sanitarios sobre la incorporación de la inteligencia artificial y también a los pacientes, a la ciudadanía, sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la imagen?
Pues la inteligencia artificial es una realidad y una necesidad, y debemos familiarizarnos con ella y aprender a usarla, ya que tenemos que verla como una compañera y no como una amenaza.
Y un poco lo que lo que diría es un poco un mensaje que es no tener miedo. No tener miedo a esta tecnología, no tener miedo a aprender sobre esta tecnología, no tener miedo a palabras raras, palabras en inglés, no tener miedo a que nos quite el trabajo. No hay que tener miedo. La función del médico está muy clara desde hace siglos y siglos, que es, ahora lo han llamado, con esta revolución lo llaman Deep Medicine, ¿no? Que es, oye, ya que la IA nos quita tanto trabajo que tenemos que hacer, pues oye, humanicemos más la medicina, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, no podíamos mirar a los ojos al paciente porque tenemos que estar escribiendo en el ordenador. Oye, pues ahora la IA me escribe tan solo escuchando mi conversación con el paciente, pues vuelve a mirar los ojos al paciente, ¿no? Ese es un poco el concepto de Deep Medicine, que es rehumanicemos la medicina. Yo creo que el concepto está claro, es no tener miedo, y el médico, su función es poner al paciente en el centro. Mientras tengamos eso claro, si el paciente está en el centro, la tecnología que hay a nuestro alrededor solo nos va a ayudar y favorecer. Así que yo creo que ese es el kit.
¿Juan?
Bueno, perdona, Jessica. Ah, perdón, me ha encantado eso que nos has dicho. Es verdad, ¿eh? Es una realidad. No miramos al paciente, y probablemente ahora, si ya tenemos alguien que nos lo va escribiendo, lo que nosotros estamos preguntando, pues luego ya pues pregunto y le veo la cara y me lo escribe y ya está.
Juan, ¿cuál sería tu idea para concluir?
Pues bueno, creo que lo hemos visto, ¿no? Yo creo que la IA es una herramienta imprescindible, o sea, ya no es que esté aquí, que sea es imprescindible. Es un aliado del radiólogo y del médico en todos los escenarios, y por tanto del paciente, porque trabajamos para el paciente. Y creo que si la educamos y la manejamos bien, nos va a ayudar muchísimo. No nos va a sustituir. Hay mucha duda. Incluso esto que es una radio universitaria, es decir, a los estudiantes de medicina, en las academias de MIR les dicen: no cojáis radiología, que el radiólogo lo va a sustituir. Eso ha sido así. Eso ha llegado a mí. Estudiantes de sexto, no nos va a sustituir la IA, porque no va a ser así. Pero es más, no solo no nos va a sustituir, pero no vamos a poder vivir sin ella. Es decir, vamos a necesitarla para mejorar la calidad de la radiología, la calidad de la asistencia al paciente y en general la medicina.
Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta potente, como hemos visto, con un impacto que nos ayudará en el juicio clínico y también nos va a ayudar en acercarnos al paciente, seguro. Gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros en este área del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, por estar aquí y apoyar este programa de diálogos de ciencia y salud. Y bueno, nos vemos hasta el próximo episodio, el próximo mes, y que nos sigáis. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.